Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Viernes, viernes que te quiero, viernes. Hoy es viernes 7 de mayo y es un día que nosotros aquí en Sumas lo cogemos relax, de verdad que sí. Y ya ustedes sabrán por qué. Aquí hablamos de película, aquí hablamos de sueño, aquí hablamos de canciones, de música para tu bolsillo. Y claro está, todo esto yo personalmente lo hago en compañía de mi amigo Santiago Sicard. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenidos a este viernes.
Gracias, Ivette. Pues creo que como muchos, recibiendo con alegría el día favorito de la semana. Y porque tenemos un material muy especial, sino porque quizás ya venimos agotados de una semana de trabajo y esperamos poder cambiar de actividad el fin de semana. Algunos dirán, ay, pero igual tengo que llegar a la casa a hacer otra cosa, a colaborar, a este fin de semana tengo que pintar la casa. Bueno, el cambio de actividad ya nos relaja y nos pone en otro tono. Y eso es lo que queremos con Suma los viernes, que estemos en otro tono sin olvidarnos de las finanzas. Así que para hoy, como usted decía, tenemos un programa bien especial. La semana pasada, si usted lo recuerda, dejamos una, más que una película, un documental para ver, ese documental de Michael Moore que se llamaba, o se llama, El capitalismo, una historia de amor, ¿verdad? Capitalismo, una historia de amor. ¿Le gustó o no le gustó, Ivette?
Ay, Santiago, tengo tantos sentimientos encontrados. Aprendí, me confundí, lloré, Santiago, le voy a decir la verdad. Sentí la desesperación de muchas de esas familias y de verdad que empecé a sentir como, oh, Dios mío, impotencia por no poder ayudar a esas familias para esos años donde había esa crisis tan fuerte en Estados Unidos 2008-2009.
Bueno, ya enseguida hablaremos en profundidad sobre este documental. Después viene nuestro amigo Wilson Dicen, de Cultura Financiera, con yo creo que la sección que a usted más le gusta, el presupuesto de mi sueño, ¿verdad?
No vaya a decirle eso a Wilson porque después va y se lo cree y quiere que le abramos más segmentos, pero le voy a decir
la verdad.
De pronto
nos está escuchando aquí en al lado, entonces no hable muy duro.
Sí, ¿verdad? Me encanta presupuesto de mis sueños, ¿por qué? Porque nos ayuda a ver más cerquita esas cosas que deseamos, Santiago.
Bueno, vamos a ver qué nos trae Wilson hoy, pero siempre trae temitas interesantes y que nos ayudan sobre todo a planificarnos mucho mejor. Y finalmente, una sección que yo hago con mucho, mucho agrado, que se llama Música para tu bolsillo. Y el día de hoy le tengo una sorpresa, pues me llevó a investigar mucho, gracias al comentario de un oyente. Ya escucharán ustedes de qué se trata. Ojalá a ustedes también les agrade mucho la posición que tomamos para Música para tu bolsillo en este viernes, primer viernes de mayo además, no siendo más. Entonces recibamos a Alexandra en No es pura ficción. Vamos para allá.
Vamos para allá.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Para iniciar nuestro viernes con toda energía y finalizar esta semana, pues no podía faltar No es pura ficción, con la compañía de una persona que es exquisita, me encanta. Nos acompaña Alexandra Santana. ¿Cómo estás, Alex?
Todo bien, Santiago. Súper bien, súper feliz. De verdad que estos minutitos de los viernes con ustedes me encantan.
O sea, ¡ay, qué dicho oír eso!
Sí, me encanta que podamos desmenuzar películas de la forma que lo hacemos. O sea, que...
En esta ocasión teníamos un documental muy interesante de Michael Moore, ¿verdad? Capitalismo, una historia de amor. ¿Cómo te pareció? Cuéntame.
Muy, muy propio de Michael Moore, porque son de los temas que él siempre trata de presentar en sus documentales. Él es anticapitalismo. Y bueno, este documental guarda mucha similitud, ¿no?, con el tipo de narrativa de Michael Moore, con lo que nos tiene acostumbrado, ¿no? Documental con mucho contenido visual y particularmente este. Me parece que aunque Michael Moore tenía una línea, digamos, una idea conductora, ¿no?, de la historia, me parece que fue en el montaje, propiamente dicho, cuando él pues estructura en su totalidad la historia. El documental, bueno, básicamente trata de un hecho fundamental, ¿no?, que es la crisis financiera que comienza a gestarse durante la entrada del siglo XXI y que ya pues surge esta gran debacle que hemos estado conversando en el 2008, con la caída del sector inmobiliario y todo lo que genera la misma quiebra de los bancos en Estados Unidos. Entonces, la tesis fundamental de Michael Moore, que es bastante interesante, él contextualiza, ¿verdad?, toda esta situación económica que se está viviendo, pero su tesis fundamental es que la causa de todos estos problemas es el capitalismo. Entonces, el capitalismo es el problema. Y cuando yo menciono de que él, pues, me parece que fue en edición, ¿no?, cuando él decide narrativamente cómo va a contar la historia, es porque si vemos con detenimiento el documental, hay una sobresaturación de imágenes. O sea, él, hay como una avalancha, ¿no?, de imágenes que él utiliza, imágenes de archivo. No sé si se fijaron, utiliza imágenes de archivo de películas, de comerciales, bueno, de los mismos periódicos, de las revistas, de los eventos puntuales que pasaron durante esa época. Entonces, él se alimenta de toda esa, ¿sabe?, de todo ese contenido para contar la historia. Entonces, a mí lo que me parece es que él sí tenía claro de qué él iba a contar, que la causa real de todos los problemas en Estados Unidos es el sistema capitalista. Entonces, ¿cómo yo lo voy a contar? Bueno, tengo la principal excusa, que es que pasamos una crisis muy fuerte en el 2008. Hay que recordar que este documental salió en el 2009. O sea, que él aprovechó inmediatamente lo que pasó, ¿no?, para ir construyendo todo este contenido que eventualmente lo fue montando en una narrativa audiovisual. Y me parece también que él utiliza los mismos recursos del capitalismo, que no sé si ustedes se fijaron, para incluso contar la historia. Porque no solamente vemos una sobresaturación de esas imágenes, sino que también él utiliza el recurso de los memes. No sé si recuerdan la imagen de los gatos, sí, de cuando él pregunta cómo nos juzgarán las civilizaciones en el futuro. Entonces, él hace esa conexión, ¿no? O sea, va a ser con un meme que es muy propio, ¿no?, de esta cultura capitalista donde reina lo superficial, o nos van a juzgar quizás por esta intromisión abusiva del sistema policial y militar, que cuando vemos la imagen de cuando la policía entra para desalojar en esa casa. Entonces, es muy interesante que él, para apropiarse del tema y para que la audiencia sienta, ¿sabe?, lo mismo que significa el sistema para él, porque Michael Moore está izquierdo, o sea, él es anticapitalista, y es como, bueno, yo quiero que ustedes sientan, ¿verdad?, lo que realmente estuvimos viviendo aquí. Y se aprovecha de esos mismos recursos y narrativamente los pone a disposición del mismo documental.
Pero, ¿sabes algo? En mi opinión, yo no soy cineasta, pero en mi opinión, el documental inicia muy bien. A mí me encanta cómo inicia hablando de Roma, como esa parte de la historia. Pero me parece que le hace falta como una línea a la historia, como que cambia mucho de tono, no sé, como que tú te sientes... como en un documental, qué pena con Michael Moore, de pronto estoy muy perdido, pero es lo que yo sentí, como un documental de esos que uno hacía en el colegio o en la universidad sin ser experto, ¿Sí me entiendes? Como que no hay un mismo tono durante la historia. No sé cómo se diga eso en cine, pero la narrativa no es la misma, las imágenes no son similares, no es suave la llevada de la historia.
Sí, sí, y ahí lo comparto contigo, porque yo creo que su afán estaba en él mostrar un hecho. O sea, él lo que quería era describir una situación que pasó y utilizó todos los recursos que podía tener a su alcance para él contar eso. Entonces, él no se preocupa tanto por una línea narrativa, ¿no? De seguir quizás una estructura propiamente dicha, o no, él hace hasta una, es bastante disruptivo en todo el proceso como tal que él utiliza para narrar la película. Me parece también que él es un poquito sensacionalista en ese proceso, ¿no? Porque él busca cómo generar esos conflictos entre los mismos sectores conservadores, cuando incluye la posición de la iglesia. No sé si recuerdan que, o sea, estamos en todo este ámbito financiero y de repente él le está preguntando a un pastor, a un sacerdote, oye, que Jesús era capitalista, él hubiera sido capitalista, ¿qué usted piensa de eso? No es pecado.
Entonces, exacto, es que fíjate que como que lo saca uno del tema y vuelve y lo mete, ahí es donde yo digo que es medio incómodo para uno como
espectador.
Espectador, gracias. Para uno como espectador es medio incómodo ese salto como de un lugar a otro, como de un tema a otro, o a mí me pareció.
Sí, sí, no, definitivamente. Y si pareciera que él quiere... ¿Sí, Ivette?
No, que si uno no se mantiene totalmente enfocado, uno puede, a sí mismo te va divariando la mente, porque sí. Si tú no eres una persona que estás buscando el objetivo de, bueno, nosotros estamos viendo este documental con un objetivo, tu mente se va como que, ok, sí, porque él a sí mismo divaría también.
Sí, no, y también si la gente no entiende, por ejemplo, el sistema político en Estados Unidos y no entiende cómo ese subtexto que él utiliza, porque él, como él está izquierda, él está criticando a la derecha conservadora en Estados Unidos. Entonces, él utiliza con estos recursos como, bueno, no hay una coherencia entre que tú seas cristiano y que tú estés a favor de este libre mercado, ¿no? Que el famoso capitalismo, o sea, hay una incoherencia. Pero también él te pone su posición y él dice, pero el capitalismo, como yo lo entiendo de este niño, no es malo, porque si el capitalismo es esto, o sea, él mismo se confiesa haber vivido en una familia de privilegios capitalistas. Entonces él dice, bueno, si es esto, entonces no es tan mal. Entonces él me parece que él está como en un proceso donde él critica muchas cosas, porque incluso él luego te menciona el tema de la democracia y al final él te dice, bueno, es que el problema es el sistema capitalista, entonces deberíamos de ir encaminados más a un sistema democrático. Entonces es como, bueno, ¿qué es lo que está pasando? En Estados Unidos entonces estamos viviendo un sistema autoritario donde hay una falta de libertades reales que te la ponen como capitalismo, de que esa libertad que tú tienes de crear empresas y de tú pues, libremente, ¿verdad?, competir en un mercado. Pero como Michael Moore lo plantea, es que ese capitalismo disfrazado, ¿no?, que utiliza la definición de capitalismo, no nos deja otra cosa que pensar que es un sistema autoritario que están viviendo, donde se restringen las libertades y donde al final se privilegian unos pocos en contra de una inmensa mayoría que es la desfavorecida. Entonces, hay como muchos temas que en algún momento pueden generar contradicción si no se entiende el sistema político norteamericano. Y también si no se entiende que Michael Moore es muy, muy persistente con sus ideas, ¿no?
Mira, exactamente.
Quizás desde el punto le falta de un poco de rigor, ¿no?, en cómo lo plantea, porque su propia línea de pensamiento. Incluso, que ya finalmente quiero cerrar con eso, ya al final, yo no sé si ustedes ven que él como director, él entra en la historia tomando acción, porque es como, bueno, yo estoy contando que estoy contextualizando el tema de la crisis, pasa la crisis, le pasa esto a la sociedad no se empodera, a los banqueros no lo llevan preso como se debió hacer, entonces yo me voy a empoderar y yo como director entro en la situación y lo que básicamente hago es que tomo acción. Entonces él va a los bancos y crea todo esto de que vamos a clausurar los bancos y entonces yo estoy aquí porque hay que clausurar los bancos y entonces yo me voy a llevar a los ejecutivos presos. Entonces él mismo entra en la misma historia y él se pone como ejemplo de esa toma de acción que la sociedad debió de hacer en ese momento y que no hizo, ¿sabe? Entonces es bastante interesante cómo él se apasiona que ese apasionamiento yo creo que le genera como un poquito esa falta, ¿no?, de rigor en la manera de contar la historia.
De acuerdo. Mira, desde el punto de vista ya económico, pues para mí el documental es el reflejo de la crítica que siempre Michael Moore afronta en toda su obra, creo yo, y es el impacto que el dominio de las corporaciones tiene en la vida de las personas, de los estadounidenses. Y para mí, en realidad, creo que no hay ni tanta claridad ni tanta contundencia en esta película, en el discurso que él da. Me parece que muchas veces está carente, está ausente de buenas explicaciones y fundamentos. Para discutir sobre la economía, quizás, creo yo, debió haber tenido una visión más general, más holística, como explicar más el sistema, explicar un poco más cómo funcionan las cosas y no solo ir a la crítica y profundizar un poquito más, porque hay muchas cosas del capitalismo que funcionan, que son positivas, que él no muestra. Entonces, cuando quiere hacer una buena crítica, tiene que mostrar tanto lo bueno como lo malo, en mi opinión. Él insiste mucho en que el capitalismo es malo, es perverso, es malvado, pero lo único que en realidad se demuestra es que el capitalismo de vez en cuando falla, en mi opinión. Es decir, en ciertos momentos falla y hay aspectos en los que algunos sacan ventaja de ese capitalismo, hacen trampa del sistema. Pero eso ocurre en todos los sistemas, no ocurre solo en el capitalismo, ocurre absolutamente en todos los sistemas. Y creo que ahí Moore falla un poquito con la crítica porque la deja muy general, muy abierta. Él cree, y tú lo tocabas ahora, que el capitalismo se debe sustituir con la democracia. Es, digamos que es un argumento muy, en mi opinión, muy carente de piso, porque la democracia y el capitalismo están al mismo tiempo subsistiendo. Y de hecho, sí, si uno fuera más a detalle al argumento de Moore, lo que uno debería concluir es que la democracia hace parte de ese aparato capitalista. Entonces, como que no tiene mucho sentido ese argumento que él plantea a mí, ahí en mi opinión. Hay algo que se olvida, bueno, toca tangencialmente, pero se olvida en el documental y que es como un contraargumento que él mismo presenta. Y es lo que ocurrió con el capitalismo desde los años 40 hasta los años 70, que se llama el capitalismo keynesiano. ¿Y qué es ese capitalismo keynesiano? Creo que nunca antes en la historia había existido un periodo de 4 décadas o 3 décadas y media en las que la clase media se haya visto tan favorecida, en la que un país haya tenido tantos avances en la calidad y nivel de vida de sus ciudadanos como lo vio Estados Unidos. Pero él, sin embargo, sí habla de esa época y lo recuerda como cuando su papá trabajaba y solo con el trabajo del papá se daban vacaciones, tenían salud, la mamá no tenía que trabajar, etc. Entonces, el sistema capitalista en esa época fue impresionante los avances que le dio a los Estados Unidos y a su población. Es decir, no se puede decir que el capitalismo es malo, sino quizás la manera en la que lo vivimos ahora, quizás como lo dirigimos, no funciona tan bien como lo hacía anteriormente. A mediados del siglo XX, en 1950, y él lo menciona, corporaciones como Ford y General Motors ayudaron a construir esa clase media norteamericana pagando salarios que estaban por encima del promedio y ofreciendo planes de salud, planes de jubilación. Él incluso habla de 4 semanas de vacaciones que existían en aquella época. Hoy en día no existe eso. Entonces, me parece que es muy general uno hablar de que el capitalismo no funciona cuando existe esto y en el pasado se ha demostrado que funciona. Quizás la crítica debe haber sido más enfocada hacia algunos aspectos del capitalismo que no están funcionando. Ese keynesianismo o capitalismo keynesiano se basa en la intervención del Estado o se basó en la intervención del Estado. Y lo que defendía es que la política económica, es decir, lo que hace el Banco Central de imprimir billetes, de bajar tasas, de relajar condiciones, que lo sigue haciendo ahora, es la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Entonces, la política económica consiste en aumentar el gasto público, como se hizo en esa época del 40 al 70 en Estados Unidos, para estimular la demanda agregada y hacer aumentar la producción. De esta manera, se incrementa la inversión, se incrementa el empleo, se incrementa el ingreso de los trabajadores, se vuelve a incrementar el consumo y se vuelve un círculo virtuoso donde todo funciona. Y Moore se olvidó un poco de esto y de cómo funcionó para los Estados Unidos en esa época. Creo que hubiera sido muy valioso que lo hubiera nombrado. Entonces, hasta esa época, los economistas se habían centrado en la escasez de recursos. Pero con Keynes, por el contrario, la teoría se centra en el exceso de recursos, cómo tener más recursos genera más riqueza y cómo el Estado tiene que intervenir allí. ¿Y esto a qué me lleva a mí? A hablar un poquito de lo que él tanto critica y es la falta de intervención. Quizás lo que falló en esa crisis fue la adecuada regulación. En mi opinión, los reguladores de un mercado financiero, de un mercado de valores, tienen es que fijarse o tener como foco principal, como su esencia, como su función primordial, la protección del inversionista, pero no la protección del inversionista como lo sugiere Moore, que es limitar las alternativas de inversión, limitar el mercado, privar la oferta de productos, sino yo creo que debe ser todo lo contrario, debe ser promoviendo el mercado, pero obligando al debido conocimiento y entendimiento de los productos en los que ese inversionista invierte, asegurando, por supuesto, la debida información y transparencia. Es decir, no se trata de decirle, usted no se puede comer este helado, porque si se come 1000 helados, le va a dar diabetes y se va a morir. Entonces, que no hagan helados en República Dominicana. No, lo que usted tiene como regulador que hacer, en mi opinión, es educar tanto a los consumidores que sepan que ahí está el helado y que si usted se come un helado cada 15 días, un helado a la semana, no va a tener problema si se lo come además en una condición moderada.
O que hay diferentes tipos de helados también.
Que hay diferentes tipos de, exacto, que hay helados bajos en azúcar, altos en azúcar, con lactosa, sin lactosa, y que usted puede elegir, me encanta ese ejemplo, Alex, usted puede elegir el helado que más le conviene. Esa debería ser la tarea del regulador, y no como lo propone Moore acabar con el sistema, porque el sistema funciona, ha funcionado bien. Tenemos es que llevar lo que funcione para beneficio de más personas. Y lo que puede hacer el intervencionismo del Estado es precisamente eso, obligar a que quienes trabajan en el mercado den la información y se preocupen por la educación de ese cliente. Hay algo que se llama hoy en día la supervisión basada en riesgo, y eso es lo que está empezando a aplicar en República Dominicana, que para mí es un buen principio. Entonces, en términos generales, la película es una crítica fuerte al capitalismo, que en mi opinión se queda sin los suficientes argumentos, que en mi opinión no muestra la contraparte, no muestra también las ventajas que tiene ese sistema, como si se lleva a cabo adecuadamente, pues funciona y permite el desarrollo, como si se hace esa distribución, ese intervencionismo del Estado con regulación, con impuestos, con redistribución de riqueza, las cosas funcionan, porque funcionaron muy bien para Estados Unidos entre el 40 y el 75, fue fabuloso. Con eso termino la crítica porque se nos acabó el tiempo, pero creo que sí hay que un poquito analizar más el documental y no quedarnos solo en lo que señala Moore, porque me parece sesgado y a veces carente de argumento. Hay muchas cosas que son ciertas, hay muchas cosas que toca revisar, pero también hay muchas cosas donde tenemos que darle el visto bueno al sistema con el que funcionamos y que nos puede llevar a crecer.
Eso es correcto.
No, ya si Alex está de acuerdo conmigo, nos fuimos. Queridos oyentes, muchas gracias, Alex.
Bueno, ustedes también, y qué pena que están cortitos, porque pudiéramos seguir yo creo que toda la hora completa hablando de este documental, pero nada, será hasta una próxima entrega. ¿Qué tenemos para la semana que viene?
Entonces, ay, estaba esperando a ver si preguntabas o no. Una película que creo que los va a entretener mucho, o nos va a entretener todo, a mucho, se llama Limitless, Sin Límites. Es una película que se estrenó en 2011, ¿verdad? En la que participa Bradley Cooper. Entonces, no se la pierdan. Está también un superactor que a mí me encanta, Robert De Niro. Entonces, vamos a hablar de eso dentro de 8 días.
Pues perfecto, pues nos vemos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
¡Eh! El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a AFI Reservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles.
En el presupuesto de mi sueño nos acompaña Wilson Dicen de Cultura Financiera y hoy me atreví a preguntarle por anticipado de qué nos iba a hablar. Y les cuento que es un tema que a mí particularmente no es mi favorito, pero también entiendo que muchas personas tienen la necesidad o el deseo de tener un presupuesto para poder llevar a cabo esa acción que Wilson ya nos va a contar. Hola Wilson, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Santiago, Ivette, amigos Radio Escucha, como siempre un placer cada viernes aquí hablar de presupuesto para poner una cifra a nuestros sueños y sobre todo materializarlos. Bueno, el tema de hoy, Santiago, yo creo que después que termine te voy a convencer.
Vamos porque, a ver, yo no creo, lo veo difícil.
Porque, y te voy a decir por qué antes de decir siquiera el tema. Fíjate lo siguiente. Hace 20 años, quizá 20 años, vamos a poner 20 años para redondear. El tema de comprar un celular no era del todo súper necesario porque la mayoría de las actividades necesariamente tenían que ser físicas. Entonces, si tú ibas a enviar un correo o lo enviabas físico, lo enviabas desde la computadora, si tú ibas a hacer una compra, tú tenías que ir a la tienda o tenías que hacer tu filita o hacer otro esquema que no era por el celular. Hoy en día, quizá me atrevo a decir, no sé, el promedio de las personas, entre el 70 y el 80% de sus actividades, tanto personales como laborales, las realiza desde el celular. O sea, si tú tienes una videollamada, si tienes que hacer una compra, si tienes que enviar un WhatsApp Business para tu negocio, tú respondes los mensajes y automatizas desde tu celular. Entonces, el comprar, el obtener un celular pasó de ser un simple lujo o un simple tener un celular simplemente a una necesidad de tener un celular. O sea, no es simplemente hacer llamadas. Entonces, por eso vamos a hablar en la noche de hoy, viernes, vamos a hablar del presupuesto para cambiar tu celular. Entonces, muchas veces queremos este presupuesto. Sí.
Ivette, ¿usted por qué sonríe? No me diga que está en esas.
Santiago, lo que pasa es que, como dice mi amigo Wilson, algunas personas trabajamos con los equipos celulares. Y en mi caso personal, en mi negocio personal, yo utilizo mucho los celulares, Santiago. Todas las fotos de todas las modelos, de todas las clientes, todo eso yo lo hago es con un equipo de celular.
Ah, válido.
Es lo que te dije.
Válido. Entonces,
no vaya usted a creer. No, Santiago. Entonces, usted sabe que yo no soy ostentosa y usted ya me va conociendo. Yo no soy para romperle el ojo a nadie, pero cuando se trata de trabajar y cuando se trata de producir dinero, usted tiene que tener lo mejor. Así es que, Wilson, bueno, convénceme para empezar a abrir esa alcancía.
Bueno, perfecto. Entonces, cambiar el celular es una actividad que necesitamos hacer, pero hay un tema. Muchas veces, por cuestiones fuera de nuestro control, debemos de cambiarlo de forma instantánea, ya sea porque el celular se nos dañó, se nos perdió, o porque, bueno, en muchos de los casos, no vamos a tapar el sol con un dedo, hay muchos de los que nos escuchan que salió un nuevo modelo y le caen atrás, persiguen estas modas y estos nuevos modelos. Entonces, por H o por R, por cualquiera que sea la razón, hoy vamos a hablar de diferentes técnicas para tu presupuestar tu compra futura del celular. Y esto reduce el factor de urgencia, ya que la mayoría de las veces al no presupuestarlo, entonces tenemos que o pedirlo prestado y eso involucra el pago de una tasa de interés, o en su defecto tendemos a destrozar nuestro presupuesto de emergencia, nuestro fondo de emergencia, mejor dicho. Visualizar el celular que queremos o necesitamos. Si usted tiene un equipo el día de hoy, usted puede visualizar en el futuro cuál sería el equipo de que en caso de que usted reemplazara su celular, por cuál usted optaría. Entonces, esto le ayuda a tener una idea de cuánta sería la cantidad de dinero que necesitara para hacer ese cambio. Entonces, teniendo claro ese punto, entonces podemos decir, bueno, quiero cambiar este celular en 6 meses porque ya me está dando un fallito o porque ya entiendo que no soluciona mi necesidad, o porque necesito más espacio, o porque necesito una mejor cámara para hacer fotos en mi emprendimiento, lo que sea, la razón que fuere. Vamos a ponerle un tiempo en meses y vamos a ponerle una cantidad. Entonces, si necesitas ahorrar 2,000 pesos por 12 meses, ya tendrías 24,000 pesos al cabo de un año, y esos 24,000 te pueden servir para tener el 80% o el total o el 70% del total del celular según el costo que tengas. Obviamente, si necesitas un celular más especializado, de eso que menciona Ivette, que cuestan 70,000, 75,000, 80,000, 100,000 pesos, obviamente el ejercicio matemático es el mismo, lo único que tendrías que aumentar la cantidad mensual para la adquisición de ese celular. El segundo punto que permite hacer un presupuesto es aprovechar ofertas especiales. Me explico, no es lo mismo una persona que haga una compra rápida de un celular a una persona que venga presupuestando el cambio de un celular, porque la persona que viene presupuestando puede visualizar, puede aprovechar una oportunidad en el mercado. ¿A qué me refiero con oportunidad? A un celular que regularmente tiene un precio X, vamos a decir que cuesta 35,000, y por una oportunidad de venta, entonces usted aprovecha y lo consigue con un descuento de 25, 30, 35, 50%. Entonces, eso es una oportunidad que el que compra de manera rápida no puede aprovechar. También el presupuesto del celular te da el beneficio que compras un celular en mejores condiciones. Estuve viendo casos en los cuales cuando uno hace una compra rápida de un celular, de un equipo, bueno, pues los chances de que este equipo tenga algún tipo, presente algún tipo de dificultad, son mayores, obviamente porque tú no te has dedicado a ver modelos, sino que tú tienes la urgencia de buscar uno y pues naturalmente las posibilidades de que te salga con algún problema, algún defecto, son mayores. Otro punto importante, Santiago y amigos de Radio Escucha, es que evitamos, para mí este es el punto más importante, evitamos la incomodidad de estar incomunicados por un tiempo. No sé si a ustedes les ha pasado, quizá algún amigo de Radio Escucha ha tenido esta situación en la cual se me perdió el celular o se me ahogó en la playa, como le ha pasado a amistades mías, que se le ahoga el celular en la playa y bueno, perfecto, ya no hay de otra. No se puede ni siquiera reparar. Necesito adquirir uno nuevo y no tengo el dinero, ni tengo cómo hacerlo. Entonces, en lo que el chaval viene, estoy incomunicado, no puedo hacer nada. Y como dije al principio de mi alocución, tener un celular en el siglo XXI representa una multiplicidad de funciones. No solamente el estar llamando a personas, sino, como todos sabemos, el estar atendiendo a proyectos, hablando de negocios, haciendo multitareas. Podemos hacer múltiples cosas con nuestro celular. Entonces, pues, de ahí la importancia.
Bueno, para mí, Santiago, yo no sé si usted ya está convencido de las razones por las cuales alguien debería planificarse para poder tener su celular, porque usted, mire, no estaba de acuerdo. Cuénteme.
Yo tengo ahí una preguntita y es, ¿cómo compite esa planificación con las alternativas que nos dan los operadores de celulares para cuando yo comprar un plan, darme el celular que yo quiero? Es decir, si yo voy a comprarlo directamente me vale un dinero, ¿verdad? Pero si yo, claro, lo compro con un plan me vale muchísimo menos. ¿Tú has hecho la cuenta de qué puede resultar mejor, Wilson, o no?
Claro, mira, eso va a depender. Pero según los planes que existen en el mercado, si se hacen los números y se toman las cuotas mensuales, tomando en cuenta que regularmente van a ser más de 12 meses, la primera desventaja es que tú tienes que atarte a un contrato con esta empresa de comunicaciones, de telecomunicaciones. Ese digamos que es la primera desventaja. Entonces, si le pasa algo a tu celular, todavía lo debes, ese celular no te pertenece y bueno, las condiciones que te ponga la empresa, en dado caso, tendrías que aceptarla sí o sí. En cambio, si tú compras el celular, es un costo más alto al principio, pero ya tú puedes elegir el plan que a ti te convenga. Por ejemplo, si tú necesitas un celular, no voy a hablar de modelos, un celular X, el que sea, pero lo vas a obtener vía un plan con una telefónica. Bueno, la telefónica entonces te dice, para tú acceder a este equipo, tienes que tener este plan, porque este equipo no va con X o Y plan si tú lo tomas, digamos que financiado. Por lo contrario, si tú compras el equipo, entonces tú puedes elegir el plan que le convenga mejor. Ahí automáticamente hay un ahorro, porque se supone que si tú no vas a optar por un plan que cueste más, es porque simplemente tú no lo necesitas o no lo puedes pagar. Entonces, si ya tú compras el equipo, te sacrificas un poco y adquieres el equipo y es tuyo, entonces tú puedes decidir qué plan ponerle y ya inmediatamente estás ahorrando dinero, aunque el sacrificio para obtener el celular va a ser mayor definitivamente. Eso es incuestionable.
Sin embargo, vale mucho la pena, Wilson, porque a mí me pasó que yo hace unos años hice un plan de celular con una compañía y fui acumulando en el tiempo, por la fidelidad con la compañía, velocidad de internet. Se venció mi contrato y yo tengo mi velocidad de internet, pero aunque yo vencí el contrato hace ya mucho tiempo con la compañía, porque no volví a reenganchar, yo pregunté, mira, si yo quiero rebajar, por ejemplo, X o Y, Z cosa de mi celular, ¿qué pasaría con los gigas que yo he ido acumulando de internet que para mí son fundamentales? O sea, para mí es muy importante, yo trabajo mucho con el celular, entonces me dijeron, no lo perderías. Entonces, todo el tiempo que yo llevo siendo leal a la compañía, acumulando estas velocidades, este privilegio que ellos me dan, inmediatamente yo no vuelvo a ir reenganche. Por ejemplo, si yo quiero otro equipo, si nosotros se lo damos, se lo financiamos, pero si usted no lo quiere, usted pierde todo. Y si usted hace un cambio de plan, usted pierde todo lo que acumuló en el tiempo. Entonces, siento que vale más hacer esa gratificación diferida. O sea, yo pongo un esfuerzo y me premio. Creo que vale más la pena que uno, pues, quedarse enganchado a una compañía que probablemente ya no cumpla con los requerimientos que tú necesitabas desde el principio.
Yo tengo una preguntita acá. Dado que esos celulares son ahora tan costosos, ¿dentro de mi presupuesto tengo que tener algo para un seguro de celular o eso realmente no vale la pena?
Bueno, se podría contemplar porque hay seguros para todo. O sea, hay seguros definitivamente hasta para partes del cuerpo, si ustedes saben a lo que me refiero. Pero el seguro para el celular, claro que sí. Hay celulares ya de alta gama que te cuestan $2,000. He escuchado celulares de $2,500, $3,000, que definitivamente sí aplicaría ponerle una cobertura de seguro. Y eso es perfectamente lo grave. Pero, Santiago, debo decir lo siguiente. Es cierto, o sea, hay celulares muy costosos y todo lo demás, pero si dedicamos un poquito de tiempo a buscar alternativas, a sentarnos y buscar diferentes opciones, vamos a darnos cuenta, señores, que los modelos que menos se promocionan, los modelos que menos suenan en el mercado, están a un costo asequible y te dan la mayoría de las funcionalidades. O sea, eso es definitivo.
Bueno, ahí tienen ustedes, señores, el presupuesto de mis sueños, cómo cambiar mi celular. Yo sí les hago la invitación a que si no lo necesitan, no lo hagan, y con eso finalizo.
De acuerdo quedamos, Santiago, ahí todos.
Puso el punto.
Bueno, Wilson, gracias por estar aquí y te esperamos el próximo viernes.
Siempre un placer. Sigan @culturafinanciera.rd.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Mire, Santiago, yo la verdad que este segmento que se llama Música para tu Bolsillo, he dado todo un recorrido por muchas culturas. Así es que, como mis amigos oyentes saben, así como es de sorpresa para ellos, lo que Santiago nos trae guardadito debajo de la manga, para mí también. Pero hoy usted ni una pistica me ha dado en el día entero. Hemos hablado, no hemos reído, pero usted no me ha dado ni una pequeña pista de qué música tenemos hoy para el bolsillo.
La verdad, Ivette, hoy sí quería darle muchas pistas, pero yo estoy perdido como si me hablaran en ruso. Escuche esto. ¿Qué tal les sonó?
Santiago, mire, yo entiendo colombiano perfectamente bien. Yo entiendo dominicano, pero eso no es ni siquiera inglés.
Pero suena bien, ¿verdad?
Suena muy lindo, eso sí. El ritmo suena muy bonito.
Bueno, le cuento de qué se trata. Como la vez pasada estuvimos hablando del Muro de Berlín, una de nuestras oyentes nos escribió y nos pidió el favor de que ampliáramos la información de cómo había sido esto del comunismo y el capitalismo y el Muro de Berlín y qué había pasado con la Unión Soviética. Así que me pusieron a investigar. Yo no tenía la intención de hacerlo, pero me pusieron a investigar y di con este grupo que se llama Voskresenie, me disculparán los que hablan bien ruso, que quiere decir resurrección en español. Es un grupo de rock soviético que existió desde 1979. Siempre su líder ha sido Alexei Romanov. El grupo sigue funcionando. Es un grupo como entre rock, blues, rock psicodélico, hard rock, country y rock and roll. O sea, una cosa, una mezcla bien interesante.
Una
y
mezcla rusa.
Una mezcla rusa,
así,
sí.
Rusa.
Una mezcla rusa. Y la canción se llama ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Por qué es tan importante esta canción? Bueno, esta canción es una de las canciones más reconocibles de esta banda y la canción fue apodada cariñosamente como el primer himno pesimista de los hippies soviéticos y hoy en día aún ocupa el noveno lugar en la lista de las 100 mejores canciones del rock ruso de todos los tiempos. ¿Por qué la traemos a Sumas?
Sí, por eso. Si sigue permaneciendo así en esa lista de las 100 mejores canciones, es que debe tener un contenido súper poderoso. ¿De qué se trata el contenido?
Mirando hacia atrás en la música del rock soviético, durante la perestroika, que ya vamos a hablar de qué se trata esto, encontramos un collage de diferentes canciones que no son exactamente políticas, es decir, no hacían crítica política como tal. Hablando mucho de la situación que se vivía, pero estaban muy restringidas porque en la Unión Soviética todo era muy controlado. Y no son descaradamente críticas sociales. El solo hecho de tener una banda de rock, sobre todo como esta, underground, era una protesta en sí misma en ese mundo comunista que era la Unión Soviética. Muchos grupos se hicieron famosos y este particularmente se hizo famoso porque esta canción se transmitió en vísperas de los Juegos Olímpicos de Moscú en el año 1980. Y muy rápidamente, el cantante Alexei Romanov se convirtió en un héroe supremamente popular. ¿Qué ocurrió? Durante este tiempo que antecedió la perestroika, ese periodo de reforma fue un gran desafío para los músicos del rock en la Unión Soviética. Se dice que la perestroika comenzó alrededor de 1985 y duró unos 5 años, cuando aquel líder ruso, Mijaíl Gorbachov, que los que tenemos más años nos acordamos porque tenía una mancha aquí en la cabeza como un mapa, se convirtió en secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. La música rock soviética floreció mucho durante ese tiempo. Sin embargo, previamente, en 1984, se desató un importante ataque del gobierno tras el discurso del entonces secretario general del Partido Socialista, en el que se acusó a las bandas de música de sabotaje ideológico y moral contra la sociedad soviética. Y tal fue el inconveniente que hubo que este músico que les estoy hablando se vio presionado a cerrar su producción. La banda tuvo que comenzar a hacer underground y Alexei Romanov, que es el líder de la banda, fue encarcelado, imagínense.
Entonces, ¿qué sigue después de ahí? Esto es una película, Santiago. ¿Qué sigue después de ahí?
¿Qué sigue después de ahí? Como en los 80 esto se hizo tan famoso y fue encarcelado después Romanov en el 84. Bueno, cuando llega Mijaíl Gorbachov a ser el secretario del Partido Comunista y de esta manera líder de la Unión Soviética, él dice que va a hacer una reforma, una reestructuración del sistema político y económico para que el comunismo pueda vivir y representar más beneficios para la población. A esa reestructuración económica de la Unión Soviética se le conoce como perestroika, pero esto estuvo acompañado de una reestructuración o liberalización del sistema político, que se le conoce como el glasnost. Entonces tenemos perestroika y glasnost, ambos empujados por Mijaíl Gorbachov, que inicia esta reestructuración tan solo un mes después de estar en el poder, el 23 de abril de 1985. La visión que él tenía realmente no era acabar con el comunismo, sino era una visión de reorganizar el sistema socialista para poder conservarlo. Tenía diversos planes de cambio para transformar el sistema y que pudiese contribuir de esta manera a la creación, digámoslo así, de un nuevo sistema dentro del socialismo que diera más beneficios a la población y pudiera en alguna manera contrarrestar la presión que había desde Occidente y que ya empezaba a infiltrarse en la Unión Soviética sobre que el bienestar en los países capitalistas era superior para la población que en los países comunistas. Entonces, buscando cambiar esto, Gorbachov comienza a hacer un montón de cambios, tanto a nivel económico como a nivel político. Entonces, durante esos primeros años de poder, ¿tiene preguntas hasta ahí, Beth?
Hasta ahí me surge preguntar por qué él habla de culpa, por qué la canción habla de culpa. Ya me tiene, o sea, usted sabe, Santiago, que yo ando corriendo, ¿verdad?
Lo curioso es que la canción no se da en la perestroika, la canción la componen en 1979, se vuelve famosa en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, pero comienza a tener impacto político es cuando Gorbachov llega al poder en el 85, y ahí es cuando comienza entonces esta transformación y esta canción se vuelve un himno básicamente de esta transformación. La canción en realidad no dice mucho, por ejemplo, hay pedazos que dicen ¿quién tiene la culpa de que estés cansado, que no encontraste lo que estabas esperando? Todo lo que perdiste y que estabas buscando subió al cielo y cayó. O sea, no dice mucho, es una canción, como le digo, no es una crítica muy fuerte. Por ejemplo, dice ¿quién tiene la culpa? Dime, hermano, uno está cansado, otro es rico, uno es ridículo, el otro está enamorado, un tonto es otro, pero quizás es tu enemigo. Entonces, no tiene mucha filosofía detrás, no tiene mucha crítica política, pero sí habla un poco de la tristeza de la vida que tenían o que sentían quienes estaban en ese sistema. Por ejemplo, dice, el número de éxitos y problemas es igual y cuya culpa es que estás solo, la vida es sola, es tan larga y tan aburrida que todos están esperando a que algún día mueras. Hablas de la situación como de lo que sentía la gente en esa Unión Soviética. Y lo interesante entonces es que va en este momento donde Gorbachov se propone hacer estos cambios en tan solo 500 días. Sin embargo, comienzan a haber una serie de acontecimientos que comienzan a cambiar todo. Viene, por ejemplo, el accidente de Chernobyl, este accidente nuclear impresionante que generó presión internacional para que la Unión Soviética se pronunciara sobre el armamento nuclear y comenzara teóricamente, un plan de desarme para evitar un conflicto bélico. Esto ocurrió en el 86, sin embargo, solo hasta el 88, Gorbachov se pronuncia al respecto. Y tiene algo problemático y es que las reformas que se comienzan a llevar a cabo no tienen los resultados esperados, sino pasa todo lo contrario. Se comienza a padecer una crisis financiera por las reformas de abrir las puertas de la Unión Soviética al capital extranjero. Y con eso la crisis se fue de menos a más. La producción agrícola e industrial comenzó a caer, tuvieron que reducir los costos para vender sus productos y el desempleo se incrementó muy fuerte en la población. A esto, en el 88, en Armenia, hubo un gran terremoto con más de 20.000 muertos. Todo esto se conjuga. Entonces, la apertura del libre comercio con consecuencias nefastas en el empleo, los muertos en Armenia, la tragedia nuclear, todo esto termina con el sueño de la perestroika. Y finalmente, como lo vimos la vez pasada en el 89, comienzan algunos países a desintegrarse de esta Unión Soviética y finalmente en el 91 se acaba lo que se llamaba la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Con esto se derivó un nacimiento de nuevos países que son de los que conocemos hoy en día. Entonces, la canción acompaña este proceso tan interesante mediante el cual en la Unión Soviética hay una desintegración y el comunismo sufre un golpe muy fuerte frente al capitalismo. Sin embargo, mire lo curioso. Esto a mí me llamó mucho la atención y es que en el año 2020 se hizo una encuesta entre los ciudadanos de varios territorios de la antigua Unión Soviética. ¿Y a qué no adivina qué salió en la encuesta?
No adivino, Santiago.
El 65% lamentan que se haya dado la perestroika y entienden que eso fue un error imperdonable. Oh, increíble.
Wow. Oh, wow.
Uno pensaría que mucha gente estaba feliz por el cambio y parece 35 años después que no lo es tanto así. Muchos añoran lo que era la Unión de República Socialista Soviética. Wow. Con eso entonces los dejamos. Espero que les haya gustado un poquito esta historia de la caída de la Unión Soviética y los dejamos con esta canción para que la disfruten. La verdad que el ritmo es muy bueno. Yo no entiendo nada, por eso les decía que me estaban hablando en ruso.
Así es. Bueno, pues nos vamos bailando un poquito de rock y así cerramos nuestros Zumas de esta semana con ¿Quién tuvo la culpa?
Disfruten el disco y disfruten el fin de semana. ¡Feliz noche!
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Zumas. Encuéntranos en Instagram en @zumasmasrd.